escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Para que es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 4 minutos, arriba madrugadores, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa, los que no pueden quedarse en su casa, los que están de vacaciones y los que no están de vacaciones, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, ya estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, siguen en la vacación, ya se incorporan hoy al trabajo, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes 10 de abril del 2023, inicia la semana de Pascua, la segunda semana de vacaciones, o algunos hoy ya regresan a trabajar, solamente tuvieron los días santos de descanso o la Semana Santa. Bienvenidos todos, son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García. Esta mañana con información. Ha aumentado el bullying en las escuelas de la Ciudad de México. Adelante, Octavio, con los detalles. Buenos días.
Es correcto, Vero. Muy buenos días. Te saludo con gusto. De acuerdo con reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en lo que va de este año, el acoso escolar se ha incrementado, pues los casos crecieron 347% en el periodo enero-febrero del 2023 en comparación con el mismo lapso de 2022 a nivel nacional. El Consejo tiene una línea de atención telefónica y WhatsApp mediante la cual recibe denuncias sobre bullying provenientes de todo el país. En el primer bimestre del 2022 recibió 17 reportes, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 76. El organismo señaló que si se observa el promedio bimestral, comparando a enero-febrero de este año con respecto a enero-febrero del año pasado, se tiene un incremento de 347%, siendo el primer bimestre de alrededor de 7 casos y 4 veces superior en lo que va de este bimestre. Este problema no solo se trata de una cuestión de estadísticas. La percepción sobre esta problemática se ha hecho más palpable por la más creciente tragedia ocurrida en una escuela secundaria de San Juan Teotihuacán, en la que falleció Norma Elizabeth, una estudiante de 14 años, a consecuencia de golpes propinados por una compañera. En redes sociales se viralizaron imágenes del momento en que dos niñas de la secundaria 518 anexa a la Normal de Teotihuacán, Los Jaguares, peleaban en un baldío cercano y una golpea a la otra con una roca, mientras que los compañeros graban la escena con celular y azuzan el trágico encuentro. Ahora los estudiantes viven la violencia escolar de manera potenciada a través de las herramientas tecnológicas y las redes sociales. El Consejo Ciudadano concentra 664 reportes de bullying desde 2019 a la fecha. El 76% corresponde a la Ciudad de México, debido a que trabajan de manera más directa en la capital. Aún así, reciben llamadas de todo el país, lo que arroja que el 23% provenga del Estado de México, Veracruz, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa. El 54% de los reportes corresponde a conflictos en niños de entre 12 y 15 años, 20% de 7 a 11 y 10% de 16 a 17 años, mientras que el 53% corresponde a niñas y 46 niños. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias. Gracias, Octavio García, por iniciar esta semana con información muy importante, información muy destacada, porque sí, han aumentado los casos de violencia en las escuelas, el llamado bullying, y hace 3 semanas vivimos este cuadro trágico, lamentable, muy triste que ocurrió en el Estado de México, donde una niña murió a causa de los golpes que le perpetró otra niña, pues porque no se llevaban bien, había agresiones, había violencia y nadie hizo nada. Gracias por la información, Octavio García. Gracias. Nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que ya iniciamos actividades en esta semana, ahora de Pascua. Sin embargo, durante estas últimas horas hemos tenido bastante actividad. Una de ellas es que fue ultimado a balazos el subdirector de la Comisaría Municipal de Encarnación de Díaz, junto con su escolta. Él era Jorge Antonio Lozano López. Esto luego de que fue emboscado sobre la carretera que va de Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno, a la altura de la calle Vicente Guerrero, en las cercanías de la escuela Cañada, en los Altos Nortes, luego de que varios sujetos le dispararon cuando él viajaba en una camioneta Dodge Ram en color blanco. A pesar de que él todavía fue atendido por los paramédicos de la Cruz Roja, al llegar al hospital, pues dejó de existir. Y también, por otra parte, pues sucede que hubo un reporte 911 aquí en Jalisco, en donde le dicen a la paradora: señorita, quiero haber visto un tigre en la azotea. ¿Cómo que un tigre? Sí. Entonces, ¿cómo? Llegaron a la patrulla, así es, hasta las calles de San Martín y Santa María, la comuna guadalupana, al sur de la ciudad, y cuando llegaron la policía y los bomberos, y se dieron cuenta que en la azotea estaba un tigre de esto, de esta ladrillera. Pero al momento de que pues ya cedan a este animal silvestre, se dan cuenta que en el interior había otros 3. Así es de que estos 4 tigres fueron puestos a disposición de la Profepa para que, bueno, pues revisen. Al parecer sí tenía la documentación correcta, pero no el lugar en cautiverio como debe de ser. Así es de que, bueno, pues están siendo analizados por los médicos veterinarios y saber, pues, bueno, pues de quién son estos pequeños tigres, cuatro tigres, y bueno, pues van a saber qué es lo que ocurrió. Y también este lunes aparecemos con contingencia atmosférica debido a que seguimos teniendo incendios en el bosque de la primavera. Ahora es por el costado del municipio de Zapopan, luego de que por la zona de Santa Cruz, justamente, bueno, pues se registró este incendio y están trabajando más de 200 bomberos y brigadistas para poder, bueno, pues apagar este incendio. Así es de que pues tenemos la ciudad con contaminación, a pesar de que no hay tanta circulación de vehículos, y bueno, hasta el momento no se reportan de brigadistas lesionados, pero sí continuamos todavía con esta contingencia ambiental debido a otro incendio en el bosque de la primavera. Pues lo que así iniciamos la semana. Vero, muy buenos días.
Muy movida la semana de Pascua entre incendios, mascotas, estos felinos que reportan uno y encuentran tres allá en Jalisco. Pues estaremos muy pendientes. Gracias, te abrazo. Que tengas bonita semana, Toño Neri.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué nos depara el clima? Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Pues para hoy lunes tendremos que canales de baja presión que se extenderán desde el norte hasta el sur de México y también sobre el sureste del país, en interacción con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con tormenta eléctrica en zonas del norte, centro, sur y sureste del territorio, así como en el estado de Quintana Roo. El ambiente continuará siendo caluroso a extremadamente caluroso en zonas del occidente, sur y sureste del país y también en estados de la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados en zonas de Michoacán y Guerrero. También tendremos que habrá áreas con lluvias aisladas en estados como Jalisco, Aguascalientes, Campeche y Yucatán. Y en contraste a estas temperaturas máximas, las mínimas estarán haciendo presencia todavía en el rango de frías a muy frías sobre zonas montañosas de los estados del norte, así como también en sierras de Guanajuato, Michoacán y Puebla, llegando a alcanzarse valores gélidos, es decir, con temperaturas por debajo de los menos 5 grados y heladas en zonas montañosas de Durango. Tendremos también que habrá viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el istmo de Tehuantepec, y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora harán presencia en Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, acompañándose de tolvaneras en Sonora, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Y para el Valle de México, el día de hoy esperamos ambiente fresco al amanecer, con bancos de nieblas en zonas que rodean al Valle de México. El cielo será medio nublado por la mañana, incrementándose la nubosidad durante la tarde y acompañándose de lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posibilidad de granizo, tanto para la Ciudad de México como para zonas del Estado de México. El viento soplará de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. En la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 24 a 26 grados, con mínimas actuales comprendidas entre los 11 y 13 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima se prevé que alcance entre los 22 y 24 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 6 y 8 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas para este día lunes y las reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
El lugar de los expertos. Gracias, muchas gracias, Marco Antonio Lugo. Bonita semana.
Igualmente para ustedes, muchas gracias por el espacio informativo.
Noticias W.
Pues ahí está el clima, así amanecemos en Jalisco, en la Ciudad de México, y solo les recuerdo, antes de irnos de lleno a la información, que hoy es lunes, no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar usted en el transporte público? Entonces, por favor, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y le recomiendo y le sugiero que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Esta madrugada se reportó la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Falleció ayer por la noche, ayer 9 de abril, a los 28 años de edad, por causas aún desconocidas. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el joven cantante habría sufrido un paro cardíaco fulminante. Los primeros reportes fueron dados a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta oficial de Twitter señaló que Figueroa habría sido encontrado sin vida en su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, sin aparentes rastros de violencia. Además, destacó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encuentran desde anoche en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades. Escribió textualmente: perdió la vida el hijo de Maribel Guardia. Los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. Autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron al lugar para indicar e indagar lo sucedido. Aunque hasta el momento la actriz Maribel Guardia no dio ningún comunicado, tampoco la familia habría dado algún comunicado. Han estado acudiendo artistas, familiares cercanos a Maribel Guardia a su casa. El conductor de Noticias del Espectáculo, Gustavo Adolfo Infante, también a través de su canal de YouTube confirmó la noticia y reveló además que el cuerpo sin signos vitales de Julián fue localizado en su habitación. Julián Figueroa participó recientemente en la telenovela Mi Camino es a Marte, al lado de Susana González y Gabriel Soto. A la par de su carrera en televisión, también se desempeñaba como cantante. Incluso había terminado de grabar su primer disco como solista y estaba preparando su lanzamiento. Unas horas antes de su partida, Julián dedicó un emotivo mensaje a su padre, Joan Sebastián, en el que hubiera sido su cumpleaños número 72, donde dejó ver que aún estaba dolido por la partida de su padre. Vituperean los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y con el dinero, pues mi único deseo es abrazarte. Una vez más te amo, papá, y sí, sí me duele tu muerte, es porque tu vida es tan valiosa para mí. Es parte de lo que expresó Julián, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia, que fue reportado fallecido ayer domingo por la noche. Descanse en paz, vamos a seguir esta información, vamos a darle cuenta de lo que vaya transcurriendo en las próximas horas. Descanse en paz Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián. Tenía 28 años de edad. Vamos a otras noticias y en otras informaciones de este lunes, segundo lunes de vacación o de semana de Pascua, todavía los estudiantes, la mayoría de las escuelas siguen de vacación. Muchas personas solo tuvieron de descanso los días santos, jueves y viernes santo. Otras tuvieron la Semana Santa de vacaciones y hoy es la segunda semana de vacación para la mayoría de los estudiantes. Vamos con otras informaciones en otros temas y en otras noticias. Fíjese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tiene en sus manos el caso del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ayer hubo información al respecto y nos informa esta mañana Octavio García. Qué gusto saludarte. Adelante, buenos días.
¿Cómo te va, Vero? Muy buenos días. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó para el próximo jueves 27 de abril la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas del juicio que se desarrolla en el máximo tribunal constitucional de nuestro país por la pugna que mantienen el gobernador constitucional de Nuevo León, Samuel García, y el Congreso del Estado. Esta audiencia corresponde a la demanda promovida por el presidente del Congreso de Nuevo León, Mauro Guerra, ante la negativa del gobierno estatal de publicar en el periódico oficial del Estado una docena de decretos con múltiples reformas. A dicha audiencia están convocados tanto representantes del legislativo como del ejecutivo local, aunque los acuerdos del alto tribunal del país no especifican quiénes estarán presentes. Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes. También es un caso que se encuentra en el máximo tribunal del país. En otras noticias, la Fiscalía General de San Luis Potosí entregó el fin de semana al Instituto Nacional de Migración a 27 de los 35 migrantes que fueron localizados el pasado 6 de abril en la carretera 57 de Matehuala, víctimas de probable delito de privación de la libertad, de secuestro. Así lo informó el propio Instituto Nacional de Migración a través de una tarjeta informativa. De las personas entregadas al Instituto Nacional de Migración, indicó que 23 de ellas son de nacionalidad venezolana y 4 originarias de El Salvador, además de que entre ellas se encuentran 4 núcleos familiares y 8 adultos que viajaban solos. Es lo que informó el Instituto Nacional de Migración respecto a las personas adultas. Dijo, tal vez tal como lo establece el artículo 52 de la Ley de Migración, se les otorgará tarjeta de visitante por razones humanitarias. Estas acciones, dijo el Instituto Nacional de Migración, se realizaron el pasado 8 de abril, en donde estuvieron presentes autoridades consulares de El Salvador, quienes dialogaron con sus connacionales y con las autoridades migratorias. Este caso no lo podemos perder de vista. Mire usted, tal vez estaba en el merecido descanso, pero la semana pasada, autoridades y personas habitantes de San Felipe, Guanajuato, reportaron la desaparición de 23 turistas. Dijeron que eran 23 turistas que habían salido de Guanajuato y que pues en dos camionetas iban a Coahuila, a Saltillo, Coahuila. Ese fue el primer reporte. Desaparecen 23 turistas de Guanajuato con rumbo a Saltillo, Coahuila. Después dicen, no, ya encontramos a 16. 16 ya fueron encontrados. Lamentablemente fueron asaltados, algunos secuestrados, pidieron dinero de extorsión de 16. 16. Pero resulta que esos 16 no eran de los 23 desaparecidos. Entonces dijeron, no, es que este es otro caso. Este es otro caso. No tiene que ver con los 23 turistas de Guanajuato. Empezó todo un enredo y una irresponsabilidad tanto de las autoridades de Guanajuato como de San Luis Potosí sobre la desaparición de estos 23 turistas, dijeron primero. Luego dicen, no, aparecieron 16, pero estos son otro caso porque estos 16 habían salido del Estado de México y de otros lugares. ¿Pero qué creen? Seguimos realizando operativos y nos encontramos a 35 migrantes. Y después dijeron, no son 35, son 105 migrantes. Un enredo, una irresponsabilidad, una falta de claridad en estos acontecimientos. Buscaban a 23, se encuentran a más de 50 desaparecidos. Después, no, que no eran 50, que eran más de 100 migrantes, que no eran turistas, que eran migrantes, sea lo que sea, son personas secuestradas, desaparecidas. ¿no? Quisieron como que bajarle ahí el tono. No, no eran turistas, eran migrantes. Son seres humanos, son seres humanos. Entonces, en todo este enredo y esta falta de claridad, tanto de las autoridades de Guanajuato como de San Luis Potosí, porque dicen, no, es que hay que cuidar el debido proceso y entonces, pues no podemos dar más datos. Es lo único que se sabe, que son dos hechos diferentes. Pues será el sereno, pero fue todo un enredo, una falta de claridad y una irresponsabilidad tanto del gobierno de Guanajuato como de San Luis Potosí para aclarar estos acontecimientos, porque nos reportaban nuestros corresponsales, tanto en Guanajuato como en San Luis Potosí, que lograron hablar con familiares de las personas desaparecidas y les decían que sí, que los estaban extorsionando, que estaban pidiendo dinero para su liberación, pero después intentaron hablar con las personas y ya no les contestaron. No sabemos si por intimidación o porque les dijeron, si hablan ya no investigamos o irrumpen el debido proceso o lo que haya sido, pero la cosa es que me encontraron pues decenas y decenas y decenas de migrantes secuestrados en México, sí, en su intento por llegar a Estados Unidos. Esto es el caso que se dio el fin de semana en San Luis Potosí, pero también está el caso de la tragedia de hace ya más de una semana en Ciudad Juárez, donde literal dejaron morir a 39 migrantes en un centro de detención. Prendieron fuego, quemaron como protesta colchonetas, pero las autoridades los dejaron morir, porque todos vimos en los videos cómo circulaban para un lado y para otro los responsables de la seguridad y no les abrían las rejas para dejarlos salir, no les abrían la reja ni la puerta para liberarlos. Literal, es un crimen de Estado, porque ahí hay responsabilidad de las autoridades de migración, de las autoridades del gobierno federal. Bueno, los restos de 7 migrantes salvadoreños muertos en el incendio del Centro de Migración en Ciudad Juárez llegaron a El Salvador y fueron entregados a sus familias. Así lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería. Los cuerpos fueron entregados a sus familias, dijo la viceministra de Movilidad Humana, Cindy Porta, en una rueda de prensa. Esto en el incendio del 27 de marzo, en el centro de detención de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, entre ellos 18 guatemaltecos, 7 venezolanos, 7 hondureños, 7 salvadoreños y un colombiano. Las autoridades locales no informaron de la última víctima mortal. Es que al parecer una murió en el hospital, porque fueron 39 los que murieron quemados en este centro de detención de Ciudad Juárez. Es un caso que no se nos puede olvidar, nada de que ya se atravesó la Semana Santa y ya no, eso es un crimen que tiene que esclarecerse. Y como bien le preguntaron hace unos días a la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, ¿dónde están los responsables? ¿Por qué no dan la cara? ¿Dónde está Francisco Garduño? ¿Dónde está el canciller Marcelo Ebrard? ¿Dónde están las autoridades responsables de todo el proceso migratorio que se vive en México? ¿No? La secretaria dijo, no me subestime. No, nadie la subestima, al contrario, gracias por informar, porque es la única que ha dado la cara. De ahí en fuera el presidente dijo, ay, qué dolor tan grande, me duele mucho, es un dolor muy grande, pero no se ha dado más información, pero no se ha dicho qué ha pasado con los demás, con los cuerpos de los demás migrantes que murieron en este trágico incendio. Hay mucho que esperar de las autoridades respecto a este caso. No puede pasar ni quedar en la impunidad, ni decir, ay no, es que un migrante incendió y él es el culpable. No, óigame, no. Ahora sí, como dicen por ahí, se tiene que esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a más información. Sandra Tapia, buenos días. El INE ya prepara la colaboración para las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Adelante, Sandy, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Buenos días, te saludo. El Instituto Nacional Electoral informó que a través de los consejeros y juntas distritales ejecutivas, tanto de los estados de Coahuila como del Estado de México, llevó a cabo el procedimiento de la segunda insaculación, mediante la cual se designó a 171,934 funcionarias y funcionarios que integrarán las 24,562 mesas directivas de casillas que, bueno, se prevén instalar durante las elecciones del próximo 4 de junio. Y es que el INE indicó, Vero, que por primera vez instrumentó un protocolo que permite exceptuar de la segunda insaculación a la ciudadanía con discapacidad que cumpla con requisitos de ley y que hayan aceptado pues desempeñarse como funcionarios para integrar las mesas directivas de casilla. Por lo que, bueno, es una gran noticia, porque como resultado de esto, 1,210 personas con discapacidad, con alguna discapacidad, serán contempladas para participar. Y representa justamente este número, 1.70% del total. Hay que señalar que, de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Martín Faz Mora, la insaculación es de suma importancia, ya que completa un ciclo de selección de funcionarias y funcionarios de casilla por el principio de aleatoriedad, elemento imprescindible de nuestro actual modelo electoral, dice el consejero, para garantizar la certeza, objetividad e independencia de quienes recibirán y contarán los votos de los vecinos de estas entidades, de estos habitantes, tanto de Coahuila como del Estado de México. En presencia de los consejeros electorales, así como de representantes de distintos partidos políticos, se efectuó este sorteo que contempló 13% de la lista nominal de electores de cada sección electoral de estas entidades. Así que se va cocinando este proceso electoral, esta jornada del 4 de junio en estas entidades, y también es una buena noticia que tiene que ver con la inclusión de estos servidores, estos funcionarios de casilla durante la elección, funcionarios que justamente tendrán esta peculiaridad, que serán personas con alguna discapacidad. Vero, es el reporte.
Gracias por la información. Mientras tanto, duro y tupido, bien y bonito, le andan dando a las campañas los aspirantes al gobierno del Estado de México y al gobierno de Coahuila, las dos candidatas, Alejandra del Moral por la alianza opositora PAN-PRI-PRD y la maestra Delfina Gómez por el Morena y sus aliados en el Estado de México. Pues las dos se la pasan prometiendo que van a mantener los programas sociales, que se va a mantener el apoyo a las personas con discapacidad, a las madres solteras, a los niños en las escuelas. Y bueno, pues ahí siguen en campaña la maestra Delfina Gómez y Alejandra del Moral de la Alianza Opositora. Vamos a estar también siguiéndole con nuestros corresponsales el paso a las candidatas aspirantes y suspirantes al gobierno del Estado de México. La elección más concurrida de los estados, ¿eh? Es el Estado de México tiene uno de los padrones electorales más grandes en el país. Y muchos conocen esta elección como el laboratorio previo a las elecciones presidenciales del 2024, aunque pues nada está escrito. En otras noticias y en otros temas, voy contigo, Octavio García. Hay que recordar que hace una semana el Partido Acción Nacional impugnó el nombramiento de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral, porque el Partido Acción Nacional argumenta que Guadalupe Taddei pues tiene toda su parentela trabajando para el gobierno de Morena, y eso puede pues complicar sus decisiones en el árbitro electoral, en la presidencia del árbitro electoral, aunque hay que recordar que las decisiones en el INE pues no son de Guadalupe Taddei, las decisiones en el Instituto Nacional Nacional Electoral son del órgano colegiado que integra el Consejo General. Pero te saludo con gusto de nueva cuenta, Octavio García. Cuéntanos más detalles. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, la impugnación del Partido Acción Nacional contra la elección de Guadalupe Tadei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, el INE, no procederá porque no hubo irregularidades en el proceso que la llevó a dicho cargo, sostuvo la doctora Esperanza Palma Cabrera, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. La también licenciada en Sociología por la UAM y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, Indiana, desestimó la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el representante de esa fuerza política anunció en días pasados. La investigadora de la Casa Abierta al Tiempo explicó que la nueva consejera presidenta del INE no llegó de manera ilegítima al cargo, simplemente se cumplió con el procedimiento y fue electa por insaculación porque no hubo acuerdo en la llamada Cámara Baja. Si bien es cierto que es alguien cercana a la denominada Cuarta Transformación, no hubo violación en el procedimiento y aunque en el Consejo Técnico integrado para revisar los expedientes hubo una integrante que firmó el acuerdo de quienes fueron seleccionadas y seleccionados, pero puso un agregado en el que precisa que impugnó varios perfiles por no cumplir con el principio de imparcialidad, la verdad es que en la legislación eso no es del todo claro, afirmó la catedrática. En todo caso, agregó, conciliar será su tarea, porque todo va a depender de la postura que tome ante ciertos conflictos, es decir, si respeta las normas de imparcialidad, objetividad, independencia y acatamiento de la ley, podrá concertar con ese partido. La especialista de la UAM confió en el desempeño de la nueva consejera porque tiene mucha trayectoria en el sector y sabe de técnica electoral, lo cual es un aspecto positivo. Si cumple, podrá ganarse la confianza de la oposición. Yo le doy un voto de confianza, dijo la académica. Por último, Palma Cabrera auguró una gestión no complicada porque es alguien cercana al gobierno y a Morena y eso le ayudará, aunque hay temas que va a enfrentar y que ya se plantearon en la coyuntura política derivada de la aprobación de la muy controvertida reforma electoral del llamado Plan B. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Muy buenos días, gracias. Regreso contigo, Sandra Tapia, y sobre el caso de Segalmex, esta estafa, maestra, doctora, o lo que le siga, porque ya ven que por la estafa maestra señalaron a Rosario Robles algo así por 6,000 millones de pesos. Esta estafa maestra de Segalmex, en la empresa relativa a los alimentos en México y en el gobierno de López Obrador, es señalada por entre 9 y 15,000 millones de pesos. Cuéntanos, Sandra Tapia.
Vero, ¿qué tal? Buenos días. Y en medio del escándalo por Segalmex, por estos actos de corrupción y desfalcos a este organismo gubernamental, señaló justamente el dirigente nacional panista Marco Cortés que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha combatido la corrupción en México y, por el contrario, propicia que florezca y se ramifique con mayor fuerza y recuerda justamente esta situación en esta dependencia de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, organismo que fue creado bajo el mandato de la 4T y que representa, de acuerdo a Marco Cortés, la burla más grande a los mexicanos. Así lo manifestó Marco Cortés en un pronunciamiento que hace demanda que el mandatario deje de proteger al exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, para que sea detenido y enjuiciado. Textualmente, Marco Cortés dice: a López Obrador nunca le ha interesado combatir la corrupción, porque dice todo ha sido una farsa, les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno que creyó en sus falsas promesas. También Marco Cortés recordó que Segalmex es la dependencia federal que en 4 años presentó mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública, 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos, así como irregularidades por más de, ¿cuánto, Vero? 15,000 millones de pesos. Lo que significa, dice Marco Cortés, que de 2019 a 2021... se han desviado, malversado cada día, Vero, de acuerdo a este conteo, 18,804,656 pesos. Cada hora, 783,000. 527 pesos y cada minuto 13,058 pesos por este desfalco en Segalmex. El gobierno dice prometió alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso, la importación de granos aumentó a 17,700 millones de dólares en 2022, una cifra sin precedente histórico, y pues la corrupción sigue en auge. Solamente en Segalmex, dice Marco Cortés, el líder panista, que pues es una empresa creada por el gobierno, los desvíos y fraudes superan por mucho el escándalo de corrupción más notable del sexenio de Enrique Peña Nieto, de la estafa maestra. También hay que señalar que en este pronunciamiento del dirigente nacional del PAN hay un lamento de que el presidente López Obrador, con total cinismo, solape a funcionarios corruptos como Ovalle, al cual defendió la semana pasada simplemente porque tiene una buena opinión de él al considerarlo un hombre honesto. El líder panista, por último, exigió, Vero, que no quede impune el desvío millonario y la red de corrupción en Segalmex, y demandó que metan a la cárcel a los implicados, comenzando por el exdirector de esta dependencia, que hoy, recuerda, goza de protección presidencial y de impunidad en la Secretaría de Gobernación. Vero, este es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Estaremos muy pendientes. Sí, el presidente López Obrador la semana pasada dijo el caso Segalmex tope hasta donde tope. Oiga, su exdirector Ignacio Valle ahora ya trabaja muy feliz y muy contento en Gobernación. Ah, no, es que es un hombre bueno. Además fue mi patrón cuando estuve en el Instituto Indigenista, dijo el presidente López Obrador. A ver si topa hasta donde tope este caso de Segalmex y de Ignacio Valle, el exdirector de Segalmex, justo cuando se fraguó toda esta estafa en la Compañía de Seguridad Alimentaria Mexicana. Y como Pedro por su casa y nadie dice nada, la familia michoacana se paseó ahí con armas de grueso calibre, camionetas en Michoacán, y así nadie dice nada, se pasean. Adelante, Yasmín Ferreira desde Michoacán, danos el reporte, por favor.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Así es, habitantes del municipio de Tuxantla denunciaron a través de las redes sociales la incursión de sujetos armados a bordo de varias camionetas rotuladas con el nombre de un grupo delictivo que opera en la zona. A través de videos difundidos se aprecia camionetas pick-up con varios hombres con fusiles de asalto y con vestimentas tácticas. En aquella región se estableció una base de operación institucional en la que participan elementos de la Guardia Civil y de las fuerzas federales, y de forma permanente patrullan la zona. Sin embargo, los criminales utilizan brechas para acercarse a la cabecera municipal y de nueva cuenta se internan en la zona serrana. Cabe recordar que Tuxantla en los últimos meses ha sido escenario de diversos hechos de violencia en los que se han visto involucradas diversas células criminales. El reporte que les comparto. Buen día.
Buenos días, gracias por la información, Yasmín Ferreira. Y bueno, también les informo en información internacional, el Dalai Lama ofreció una disculpa después de la controversia y la serie de críticas que recibió tras la difusión de un video en el que se muestra besando a un niño durante un evento. La oficina del líder budista señaló en un comunicado que lamenta el incidente y explicó las circunstancias del hecho. Es verdaderamente penoso, lamentable, estas imágenes del Dalai Lama queriendo besar en la boca, besando en la boca a un niño, sacándole la lengua, y hasta el niño pues se queda así. Se hace como para atrás, luego acerca su cabeza. No. Es una imagen muy indignante a nivel mundial. En este comunicado que ofreció la oficina de prensa del Dalai Lama, dice que ha circulado un video que muestra un encuentro reciente en el que un chico le pregunta a su santidad el Dalai Lama si le puede dar un abrazo. Su santidad desea pedir disculpas al niño y a su familia, así como a muchos amigos de todo el mundo, por el daño que sus palabras han causado. Asimismo se dijo que el Dalai Lama, pues a veces suele bromear de forma inocente con las personas, aun y cuando hay cámaras presentes. Su santidad a menudo toma el pelo a las personas que conoce de forma inocente y de forma traviesa. Es lo que dice el comunicado en el que pues el Dalai Lama ofrece una disculpa después de la controversia y la serie de críticas que recibió tras la difusión de un video en el que se muestra besando a un niño durante un evento en la India. Y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte empezando la semana, empezando, bueno, pues no sé si terminando las vacaciones, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues todavía los niños están de vacaciones, hay mucha gente que todavía está, digamos, un poquito relajada, sin embargo, muchos más parece que regresan a las actividades normales y también algunas... regresos carreteros ayer estaban saturados,
sí,
¿no?
Masivo, sí, masivo, sí, el regreso, sí, sí, de vacacionistas.
Así es, pero bueno, pues ya digamos que las cosas tendrán que normalizarse poco a poco en estos días, después de que jueves y viernes, por ejemplo, no hubo mañanera, ¿no? Entonces eso sí fue de llamar la atención, porque regularmente son días que no dejaba pasar el presidente, pero bueno, pues ahora sí se tomó un par de días, se tranquilizó y bueno, la cosa fluyó un poco distinto. Y bueno, pues ahora que mencionabas dos temas importantes y dos temas que están precisamente en las redes sociales, primero, por supuesto, la muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, se volvió tendencia, ¿no? Está,
sí,
digamos,
cómo no, claro.
Sí, está siendo mencionado bastante esta situación y, bueno, fue reportado en la madrugada, en la noche, y de alguna manera, bueno, pues ha causado conmoción entre, pues, la gente que está en el medio artístico y, por supuesto, pues, muchos más que... de alguna manera, pues conocen o saben de la carrera de Maribel Guardia, por supuesto de Joan Sebastián, sí, y bueno, sí, pues al final se da este reporte de su muerte, incluso, bueno, pues ya incluso estuvieron las autoridades recabando información y de alguna manera no ha habido un comunicado oficial, pero bueno, pues ya se ha confirmado por varios medios, por asociaciones que a final de cuentas falleció. Por ahí mencionan que un ataque al corazón y bueno, pues de alguna manera se queda ahí esta información. Por supuesto, a saber más adelante. Y también lo que dices del Dalai Lama, que fue pues una cosa que estuvo el fin de semana. Sí. Y que está el video, ¿eh? O sea, sí, hay, sí, video, uno lo busca, le pone Dalai Lama y se va a encontrar las imágenes de cómo pues este líder religioso... intenta besar al niño y bueno, pues sí causa indignación, no solamente, pues dicen que quienes estuvieron ahí solamente se rieron, pero...
Sí, porque escuchamos las risas, ¿no? Sí, sí, en, sí, en el video se escuchan las risas justo cuando el Dalai Lama les está señalando la lengua y le dice que toque su boca, ¿no?
Sí, 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 pero causó indignación alrededor del mundo, ¿no? Es un tema, claro, que desde luego... explotó, me parece que ayer fue como,
sí,
digamos, la tendencia fuerte, y de alguna manera pues muchos opinaron acerca de este líder religioso. Bueno, pues ahí quedan las imágenes, por supuesto la disculpa y de alguna manera la condena por parte de toda la comunidad acerca de esta situación que pues no tendría por qué pasar, ¿no? Vaya, son niños y de alguna manera, bueno, pues esto sí parece algo bastante, no solamente peligroso fuerte. Y fuerte, pero sí, sí que un líder religioso lo haga, por supuesto, hay mucha gente que lo sigue y mucha gente que de alguna manera tomaría como esto como un ejemplo. Así que bueno, pues ahí quedan las imágenes y por supuesto la indignación mundial acerca de esta acción realizada por el Dalai Lama. Y bueno, pues hasta aquí las tendencias, mi querida Vero.
Gracias, Luis Ávila. Así arrancamos la semana de Pascua. Como bien lo señalas, muchos todavía siguen en la vacación, otros no tuvieron vacaciones, solamente descansaron jueves y viernes santos, y otros sí tuvieron la Semana Santa de descanso. Y nosotros lo seguimos informando. ¿Te parece si nos vamos a una pausa?
Me parece perfecto.
Ya.
Merecido. Bienvenido. Y agradecido descanso. semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
¿Qué es W Deportes?
Es transmitir en vivo los mejores partidos de la Liga MX,
la NFL,
la selección mexicana,
la Champions,
la Liga Española.
Es tener la mejor programación nacional e internacional.
Sobre fútbol,
automovilismo,
apuestas, lucha libre,
fútbol americano,
el humor y lo viral. Y todo W Deportes se escucha en su aplicación
y wdeportes.com.
Somos la voz de la pasión. Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Noticias W.
Gracias por sus mensajes y aquí tengo en mi mesa de trabajo las primeras planas. Les damos salida rápidamente. Reforma unen partidos, fuerzas para lograr impunidad y también dice exigen en El Salvador castigo en migración. Sí, las autoridades de El Salvador están diciendo, esto no se puede quedar así, ¿eh? Esto no puede ser nada más de que un migrante prendió fuego y ya. No, las autoridades de El Salvador están pidiendo que se castigue a funcionarios del gobierno de López Obrador por esta tragedia. El Universal acusa a Fiscalía General de la República a 4 militares por homicidio en Nuevo Laredo. Supera Manolo Jiménez a Guadiana en Coahuila. Excelsior, 40 sueños truncados por tragedia en Juárez. Híjole, los rostros de los migrantes fallecidos los publica hoy en su primera plana el diario Excelsior. Y Milenio, abren 5 juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo dirigido a menores. Gracias, queridos madrugadores, gracias por sus mensajes. Mario Mora anda por acá, Rafael Gutiérrez, Paulina Durán. Gracias, los esperamos mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Merecido, bienvenido y agradecido descanso. Semana de pausa. W Radio. W Radio. Una estación de Radiopolis.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care mucho.
12 de mayo.
Levante la mano.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Dame todo el power.
O escuchando la programación en vivo de W Radio. Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. De las 50 guitarras de la colección de Eric Clapton, Blackie es la más famosa. Su creación fue a partir de 3 diferentes Fender que el guitarrista compró en una tienda de Nashville en los 70. Rodeado de una infinidad de guitarras y al no poder decidir entre varios modelos, la construyó a base de desmontar las mejores partes de cada una de sus favoritas. Blackie ha sido protagonista de las portadas de algunos de los discos más sobresalientes como Slow Hand, Blackless y Just One Night. El legado de Blackie continuó hasta que en 2004 fue subastada por casi $1,000,000 para financiar el centro de rehabilitación fundado por Clapton, Crossroads Center Antigua, y así se convirtió en una de las guitarras más caras de la historia. Y esto fue Historia Detrás de la Guitarra en Música W.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio. Una estación de Radiopolis.
Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
Eliminar registros del historial de crédito sí es posible.
Porque la regla básica es que dependiendo del monto del crédito otorgado, se fija el plazo o temporalidad para actualizar tu historial.
Que es un documento dinámico.
Porque si bien en el tiempo se cancela información, también se suman nuevos datos. Y además las consultas que otorgantes de crédito realizan de tu perfil cuando solicitas un nuevo financiamiento o bien contratas un servicio. Para el caso de Buró de Crédito, que es la sociedad de información crediticia con mayor participación de mercado y acervo de información, las deudas menores o iguales a 25 UDIs, que es el valor de referencia que se actualiza todos los días, se eliminan después de un año. Y dependiendo del monto, se puede tardar hasta 6 años en borrar dichos registros, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial o se haya cometido algún tipo de fraude con dicho financiamiento. Es importante que si por cualquier motivo presentas un retraso o incumplimiento en el pago de tus créditos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial, ya que si te pones al corriente en el cumplimiento de tus pagos, esto se va a reflejar en la siguiente actualización de la información. Además, mucho cuidado con quienes te ofrecen a cambio de un pago borrar las malas notas de tu historial, como por arte de magia, porque es un vil fraude, ya que esta labor es exclusiva de las sociedades de información crediticia y está sujeta a los tiempos establecidos por la ley.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
A mediados de los años 80 surgió una campaña para combatir el excesivo uso de agua y para apoyar su ahorro. Esta campaña era protagonizada por la actriz Isabel Martínez La Taravilla y un niño de nombre Enrique Cuenca. Sí, el hijo de Enrique Cuenca, el del dueto de los Poliboses.
Acuérdate que el agua es de todos. ¡Ya ciérrale!
En los comerciales se presentaba a La Taravilla desperdiciando grandes cantidades de agua. En eso, Enrique aparecía pidiéndole que le cerrara el agua. Pero mejor recordemos cómo lo hacía.
¡Mira, amores! ¡Soy virgen! ¡Ay, qué susto me diste! Y ahora que estoy lavando la bici de mi novio.
Susto que vas a dar cuando nos quedamos sin agua.
Sí, es cierto, la voy a cuidar. Ya hay muy poca, ¿verdad?
Claro que sí, el agua es de todos.
Y tú lavando la bici al panadero.
Oh. ¡Ya ciérrale! Te la estás acabando.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh,
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos. Somos. La voz del deporte.
W Radio. W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.